Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se ha escrito muchísimo sobre el accidente de 1972 en la cordillera de los Andes, el que tuvo ese grupo de jugadores de rugby, sus parientes y sus amigos, que se estrellaron a 4.000 metros de altura y que fueron falleciendo en buena medida durante los días subsiguientes y a raíz también del golpe, evidentemente. De aquel suceso sobrevivieron 16 personas durante más de 70 días en una cordillera en unas condiciones durísimas, entre ellas la necesidad de comer la carne de los fallecidos. Son un ejemplo de la capacidad del ser humano para reponerse de las situaciones más complicadas y luchar por su vida. En los últimos 15 años de radio, los que yo he hecho aquí en la cadena COPE, he ido entrevistando a varios de los miembros de aquella tripulación, de aquel viaje, y ahora viene alguien nuevo. El texto quizá más famoso se llama Viven, sigue siendo un bestseller. Nosotros lo leíamos cuando éramos niñas en el cole de 13, 14 años y nos sobrecogíamos porque aparte era muy interesante desde el punto de vista antropológico y literario. Y ahora viene un texto que se llama Las montañas siguen allí y nos lo trae su autor Pedro Algorta. Muy buenos días, Pedro.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Pedro, que tiene además apellido vasco y muchos hijos y nietos afincados en España.
Sí, así es. Tengo muchos apellidos vascos y tengo tres hijos y dos nietos españoles.
Tiene 64 años y lo curioso de la historia de Pedro, por ir directamente al meollo, es que durante muchos años se dedicó a la vida empresarial, ha trabajado en muchas empresas allí en Argentina que tenían, entre otras cosas, raíces españolas, pues Quilmes, Campofrío, Peñaflor, y ha sido después, casi al jubilarse, que ha vuelto a recuperar literariamente lo que ocurrió. ¿Por qué, Pedro?
Y porque a mí me tomó 35 años terminar de cerrar todas las heridas. Y además me tomó 35 años hacer la vida que yo tenía que hacer. Yo hice muchas cosas, armé mi familia, trabajé, hice una vida plena, una vida normal. Y bueno, y no quise distraerme. Para mí el tema de las montañas era un tema particular, personal, que lo tenía en mi mochila, en mi casa. Y ahí estuvo durante 35 años hasta que ahora, bueno, con un poco más de tiempo y un poco más de madurez, miro para atrás y descubro que lo que me había pasado a mí en los Andes valía la pena ser contado.
¿En qué sentido ha influido en tu vida? Quiero decir, ¿fue algo que aconteció en tu juventud, que efectivamente tú dejaste orillado, que de vez en cuando te llevaba a reunirte con los amigos de aquel vuelo, con los compañeros del equipo de rugby, o verdaderamente ha sido algo fundamental en tu existencia?
Mira, me encantaría decirte que fue fundamental y que a partir de ahí yo descubrí un montón de cosas, pero no es así.
Fíjate,
Es que no es así porque he sido capaz de integrar aquello y de hacer una vida normal, y eso para mí es lo más importante. Si yo me hubiese pasado estos 35 años enganchado en lo que me hubiese pasado, quizás ahora sería un gurú o un hombre de la autoayuda, pero no es así. Soy una persona...
Pero a lo mejor podrías haber concluido, qué sé yo, que te hiciste más fuerte o que te diste cuenta que determinados límites realmente no existían o que... No lo sé, pero no, ni siquiera.
Mira, no puedo identificar nada en mi vida que esté relacionado con aquello que me sucedió en los Andes. Lo que sí te digo es que eso en definitiva es bueno. Eso quiere decir que pese a que aprendemos poco de las cosas que nos pasan, somos capaces de hacer una vida normal independientemente de lo que pasa. Y eso para mí es muy fuerte porque habla de nuestra resiliencia, de nuestra capacidad de recuperarnos, de nuestra capacidad de hacer vidas plenas independientemente de las cosas que nos han sucedido.
¿Qué crees que pasó en ti en aquella montaña para que no te quebraras?
Mira, lo que le pasó a todos nosotros, recurrimos a nuestra fuerza, a nuestro instinto de supervivencia, a lo más básico del ser humano. Yo pasé horas sintiéndome el pulso, mirando mis costillas respirar, dándome cuenta que estaba vivo y queriendo vivir un día más, 24 horas más. Y así de día en día fuimos capaces de llegar al fin de nuestro viaje.
¿Tú qué descubriste sobre tu humanidad en aquellos 70 días en los Andes?
Descubrí que podemos atravesar situaciones muy difíciles y también descubrí que después te puedes recuperar y que puedes hacer esta vida normal, esta vida en paz, esta vida plena.
¿Y qué papel desempeñaron los otros, el grupo?
Bueno, el grupo es muy fuerte, el grupo nos dio apoyo, allí siempre nos reconocíamos en el otro, siempre nos recordamos que éramos humanos y eso fue fundamental. El hecho de que éramos un grupo hizo que nadie se perdiera, que nadie se volviera loco allí en la angustia que estábamos pasando. Eso hizo que cada uno trabajara individualmente para estar bien, pero que el grupo claramente te guiaba, te contenía y eso fue muy importante.
Si te digo la verdad, hablando con la gente, lo que allí aconteció, el hecho de que os estrellaseis en la nieve, que los cuerpos quedasen conservados, que tuvieseis que comerlos para sobrevivir, es, a mi juicio, bastante, no solo comprensible, normal. Quiero decir que en esa circunstancia se producen semejantes actos. De hecho, comentábamos entre nosotros antes de la entrevista que en la Guerra Mundial, probablemente en el contexto de Rusia y de las batallas de Stalingrado, también se produjeron circunstancias así, ¿no? De gente que no tenía nada que comer y que comió la carne de sus compañeros. Sin embargo, una y otra vez se vuelve sobre ese tema. ¿Por qué?
Mira, el ser humano lo ha hecho en millones de ocasiones y lo va a hacer todas las veces que necesita. A nosotros no nos salió de la cabeza, sino nos salió de nuestro instinto de supervivencia. Nosotros probamos con cualquier cosa, con todo, y de nada nos podíamos alimentar. El contacto con la carne humana nos daba energía, nos daba vida.
¿A ti quién te lo propuso?
No me acuerdo. Esto fue algo que surgió en forma al mismo tiempo. Varias personas empezaron a hablar del tema. Yo mismo lo pensé. Dijimos un montón de cosas, lo racionalizamos. Yo creo que en el fondo no era necesario. No era necesario porque queríamos hacerlo, porque teníamos que hacerlo si queríamos vivir. Y claro que todos allí queríamos vivir.
¿Esto cómo se le cuenta a unos hijos o unos nietos? Porque es una historia heroica de supervivencia.
Mira, yo se lo estoy contando a mis nietos como una historia, un cuento. Y algún día les iré contando más cosas hasta que un día será parte de lo que ha sido la historia en la familia. Así se lo he contado a mis hijos, así se lo han contado a mis compañeros, a sus hijos. Y bueno, y vivimos con ellos. Yo siempre he dicho que es como si tuviera una mancha en el hombro. No por esto soy distinto o diferente o lo que sea. Y a mí en la vida nadie me ha señalizado, nadie me ha señalado con el dedo, nadie me ha perseguido por esto, ni mucho menos. Todo lo contrario, estamos
encantados.
Bueno,
yo creo que sois un ejemplo social.
Bueno, lo sé, vaya, eso lo dirás tú, yo no me considero.
Hombre, para la gente que leemos los libros y que os entrevistamos una y otra vez, es porque nos parece un ejemplo de supervivencia.
Yo lo cuento porque es un testimonio que a mí me interesa hacer, que me interesa que se cuente tal como yo lo he vivido. Los hechos son los mismos, todos los libros que se han escrito son verdaderos, pero la forma en como yo viví mis 70 días en los Andes es personal y es distinta. Yo viví allí con mucho foco, con mucho trabajo, una experiencia muy difícil y bueno, y creo que valía ser contada desde ese punto de vista sin tantos actos heroicos.
Pedro, ¿cuál era tu papel? Porque hubo uno que tiró de los demás porque con otro salió de aquel contexto, hizo un esfuerzo físico tremendo para superar un montón de cumbres y llegar a un sitio donde por fin contactó con ayuda humana que viniese a rescataros. Hubo otros que fueron un sostén emocional para los que se derrumbaban. Hubo otros que fueron un ejemplo de humanidad. ¿Qué papel te tocó a ti?
Yo era un soldado aplicado. Yo trabajaba mucho. Yo trabajaba mucho por mí.
¿En qué trabajabas?
Bueno, había que hacer, había que preparar los abrigos, había que preparar comida, había que arreglar el avión, había que preparar todo para la noche. En fin, siempre había muchas cosas que hacer. Y yo me daba cuenta que estando activo me hacía bien a mí y le hacía bien al grupo. Y bueno, y así fue como yo pasé esos años siendo un soldado aplicado, trabajando mucho, sintiendo que estaba vivo y sabiendo de que si tenía que sobrevivir era porque yo trabajaba para salir.
Fíjate, ¿eh? El trabajo y la actividad era lo que caracterizó a Pedro Algorta entonces y toda su vida. Uno de los momentos más emotivos del libro es cuando cuentas cómo fue la reacción de tu padre cuando aparecisteis. Cuéntanoslo.
Bueno, mi padre vino a verme y lo primero que me dijo, perdóname, te habíamos dado por muerto. Y yo no lo entendí porque yo no había muerto. Yo de alguna manera estuve los 70 días vivo. Entonces, para mí no fue una sorpresa salir de los Andes. En cambio, para ellos, que me habían dado por muerto, yo volvía de la muerte y eso fue, obviamente, una situación muy, muy especial.
Sí, tan especial como la vuestra, ciertamente. Era como ver resucitar a un hijo.
Para ellos era ver resucitar un hijo. Para nosotros fue llegar al fin de un viaje muy difícil.
Tienes un nieto en España, Mateo, de los que mencionabas, y cuentas que tienes pendiente una charla para los niños de su clase. ¿La has hecho ya?
Sí, he hecho una charla no para los niños de la clase, sino para los padres de los niños de la clase. Y bueno, y son charlas muy conmovedoras y la he disfrutado muchísimo.
¿Por qué te conmueven?
Y a mí me conmueven. Mira, yo soy muy llorón. Yo lloro cuando me emociono, lloro. Y a mí se me aparece un hijo mío en una de mis charlas, en las conferencias, y tengo que parar porque soy un llanto entero.
Es una personalidad desconcertante porque es tremendamente práctico, ya lo ves, pero a la vez sensible. Desde luego el ser humano es fascinante. Pedro Algorta nos trae su libro Las montañas siguen allí, la tragedia de los Andes contada como nunca por uno de sus protagonistas de la editorial Lid. Pedro, muchísimas gracias.
Gracias, gracias, muchas gracias.
Adiós, adiós. Pilar Soto, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué historia nos ha contado Pedro Algorta. Ahí lo veo marcharse con Marci.
Además, de verdad, es estremecedora la historia. Una experiencia de vida y muerte a un extremo. Hay una cosa de las declaraciones que hace, que cuando dice que es algo más fuerte que se apodera de tu voluntad y te impide pensar. Realmente no tienen absolutamente nada que ver, pero yo que sí he tenido ese problema de alimentación tan grave durante más de 15 años, realmente pasa eso. Somos química, la respuesta neuronal. Cada uno reacciona ante una situación, no sabes cómo, ¿no? Hay que tener mucho valor para hacer lo que hicieron y un deseo por vivir increíble, ¿no? También me sorprende mucho esa serenidad realmente cuando dice que no le traumatizó, y realmente cuando le escuchas a esta entrevista tan fantástica que has tenido con él, no se ve atisbo de culpabilidad ninguna, de remordimiento.
No, es un hombre muy práctico, bastante empírico, vamos a decir. Y la verdad es que yo no he querido ahondar, me parecía inadecuado, pero es el libro, por ejemplo, en el que más se describen las prácticas de antropofagia, vamos a decirlo así. O sea, de todos los libros que se han escrito, efectivamente él ha reconocido que su trabajo práctico era preparar la comida y lo describe. Es que fueron muchos los cuerpos que se tuvieron que comer a lo largo de 70 días y entra en unos detalles verdaderamente increíbles. Y ahí lo tienes, o sea, con una serenidad verdaderamente extraordinaria, yo no sé. Bueno, Pedro Algorta, uno de los 16 sobrevivientes del accidente de los Andes. Tenemos muchas cosas interesantes por delante. Vamos a entrevistar ahora mismo al madrileño y el catalán que se van a Marte para siempre. Es una historia tremenda. Me va a ayudar Pilar Soto, periodista también presentadora, que nos acompaña a los domingos de fin de semana.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este lunes, Pasión Española en COPE. Desde las 8:15, Ucrania, España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Los goles, las jugadas.
Esa es la nueva España.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo.
¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Seguro que sabes que en el coche los niños que miden 1,35 m o menos siempre deben utilizar un sistema de retención infantil adecuado a su peso y talla. En la DGT nos recuerdan que desde el 1 de octubre esto es obligatorio y deben viajar en los asientos de atrás, salvo alguna excepción. Uno, que los asientos de atrás estén todos ocupados por niños. Dos, que atrás no quepan todas las sillitas necesarias. Tres, que tu coche solo tenga dos plazas. De lo contrario, ya sabes, ¿eh? Y eso sí, en cualquiera de los asientos, atrás o delante, siempre deben ir con el sistema de retención adecuado. No olvides que hablamos de niños y seguridad. En la Tierra hacemos muchas tonterías, por ejemplo, pelearnos sobre la política y sobre la independencia de Cataluña. Pero las cosas son tan amplias y realmente tan grandes que, vistas a distancia, suenan bien diferentes. Y un madrileño y un catalán son los finalistas del proyecto de quienes aspiran a vivir en Marte en el plazo de unos 11 años y, atención, quedarse para siempre a vivir allí. Tenemos con nosotros al madrileño, a Pablo Martínez, 37 años. Aspirante del proyecto Mars One. Buenos días, Pablo.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
y creo estáis? Que ahí en Barcelona tenemos a Ángel Jané, de 39 años. Muy buenos días, Ángel.
Muy buenos días a todos desde Barcelona.
Muy buenos días. Bueno, no sé qué opiniones políticas tendréis, pero me da la impresión de que a distancia como la de los astros, cosas como la política suenan bastante tontas, Ángel.
Bueno, desde aquí primero saludar a Pablo, un abrazo amigo, y bueno, nosotros no tenemos ningún problema, yo al menos desde mi punto de vista la política es algo que no existe, esto es un trabajo, esto es una misión en equipo de toda la humanidad y no, al menos desde mi punto de vista no existe política porque si, como digo siempre, desde si sales de la Tierra y la ves desde fuera, desde el espacio, las únicas fronteras son el mar y la Tierra y ahí no hay diferencias.
Es que esta perspectiva, ¿verdad, Pilar? Deberíamos tomarla con cierta frecuencia, ¿no? La de echar un vistazo así desde un telescopio a Saturno, a Plutón y ver las cosas con cierta perspectiva.
Sin lugar a dudas.
Bueno, vamos a ver. Tendríais que iros para siempre, el resto de vuestros días. Esto os lo preguntan todas las veces, pero es que a mí me intriga extraordinariamente. ¿Nos da miedo?
No, realmente no. Nosotros vamos a vivir allí. Realmente, no vamos, o sea, no va a ser, digamos que lo que elegimos es una forma de vida. Entonces, en lugar de ser una forma de vida, pues aquí en la Tierra, es una forma de vida que será allí en Marte y que tendrá, pues, una serie de pros y de contras distintos a los que tenemos aquí en la Tierra.
Ya, pero Ángel, por ejemplo, tiene una niña de 6 años, Ángel.
Sí,
y te
es.
Separarías para siempre de ella.
Bueno, sería una separación física, no sería una separación mental, ¿no? Porque el amor que puedo sentir yo por mi hija trasciende los millones de kilómetros que pueden haber entre nosotros. Eso no quita, a ver, yo siempre he dicho respecto a mi hija que si fuera esta misión para irme en 1 o 2 años no me hubiera apuntado porque ahora mi hija es pequeña y lo más importante para mí es darle unos valores precisamente para que el día de mañana ella misma tenga sus propios sueños y ambiciones, ¿no? Y pueda escoger su propio camino. Entonces, si yo consigo eso como padre cuando ella ya tenga una década más, me daré por satisfecho.
Sí, Ángel, buenos días, soy Pilar Soto. Tu hija ya, no sé si se lo has dicho ya, imagino que la tendrás que preparar, tendrá 17, como bien dices, el día que vaya, si habrá cámaras. Tus padres al principio se lo tomaron muy mal, ahora ya que lo han aceptado, pero ¿cómo piensas, cómo está reaccionando la niña?
Bueno, primero de todo decir que todavía no nos han elegido, estamos en los 100 finalistas. Pero bueno, en el caso de que fuera ese y todo saliera bien y fuera para adelante, mi hija sigue claro que se la está preparando. Ella ya conoce, es una gran aficionada del espacio, del universo, los planetas. Pero es algo que es normal, ¿no? O sea, es lo que te comentaba antes. Yo, mi trabajo como padre va mucho más allá de darle una casa, una escolarización, o ropa, o comida. Es inculcarle unos valores para que el día de mañana sea ella misma. Creo que ese es mi trabajo como padre y va mucho más allá, trasciende mucho más todo esto, ¿no? Entonces, eso no quita que no, en el caso de que fuéramos, no hubiera una comunicación, porque habrían videoconferencias y habría comunicación constante. Pero ya te digo, para mí lo más importante no es estar cerca o estar lejos, sino es que el día de mañana ella sea una mujer independiente, porque algún día igualmente ella hará su camino, ¿no? Separada de mí, y lo único que yo he decidido hacerlo antes, pero bueno, no le veo mayor problema.
Son 100 los seleccionados, pero atención, 200.000 solicitudes tenía este proyecto, el Mars One. Quedan 100, dos españoles, y todavía hay que determinar en los próximos 11 años quién va y quién no va. Pablo, el hallazgo de agua salada, que estos días hablábamos con relación a Marte, ¿es un incentivo? ¿Mejora las perspectivas vuestras?
Sí, es un incentivo para ir. No se trata ya tanto de que mejoren nuestras perspectivas, de nuestras posibilidades de montar una colonia, pero es un incentivo para ir, básicamente porque el hecho de que ese agua esté ahí, significa en la superficie, significa que probablemente haya agua en el subsuelo, y ese agua en el subsuelo tiene muchas probabilidades de tener vida, y probablemente la única forma de estudiar ese agua y de comprobar si tiene vida sea ir allí y comprobarlo.
Entonces, hasta ahí está claro que tienes que ir allí para comprobarlo. Pues vais a contar con muchos problemas, aparte de los financieros y tecnológicos. ¿Cómo vais a vivir? Es decir, las posibilidades...
Cuéntanos un poco cómo vais a montaroslo
allí. Sí, porque las posibilidades de que haya agua en la superficie son de un 99,9%, que es altísimo. Y habláis del cultivo hidropónico, pero...
Bueno, nosotros viviríamos dentro de una serie de complejos, dentro de lo que es una especie de base, que estaría aislada del resto del exterior. Esta base sería subterránea para protegernos de la radiación y allí dentro pues tendríamos una serie de se me ha ido la palabra ahora, una serie de
cultivos,
una serie
almacenes.
De zonas dedicadas a cultivos, zonas de almacenes, zonas donde estarían los lo que es la tecnología para mantenernos vivos, una zona pues en la cual pues podríamos coger los recursos de Marte y transformarlos de forma que no tuvieran que enviarnos desde la Tierra suministros continuamente.
Que esto, pues, muy moderno, lo empezaron los aztecas, fíjate, los primeros, efectivamente, y luego se empezó a desarrollar en Europa en el siglo XIX.
¿El qué empezaron los aztecas?
El cultivo hidropónico.
¿Y qué es el cultivo hidropónico?
Se dieron cuenta, luego se desarrolló en el siglo XIX, los científicos se dieron cuenta que las plantas, cuando no hay un suelo, una tierra propicia, que pueden nutrirse de los iones de los minerales. Entonces, y de ahí se empezó a desarrollar durante todo el siglo XX.
Estas plantas que ponen como en material poroso, como en bolitas porosas, ¿no? Uh-huh. Sin necesidad de tierra. Así oye, Ángel, ¿conocéis a más seleccionados de otros países?
Sí, por supuesto. Mantenemos contacto los 100 que estamos, los 100 restantes mantenemos contacto. Tenemos nuestras páginas privadas en Internet y mantenemos contacto y las novedades, e incluso se han hecho mítines. Cuando alguno viaja a otro país, pues ya procura conocer a los de aquel país, y bueno, ya hemos conocido a unos cuantos personalmente, sí, sí.
¡Qué gracioso! ¿Y tenéis algún elemento en común? ¿Sois fríos, serenos, o cada uno es de su padre y su madre?
No, de verdad, hay un margen muy variado. Tenemos desde grandes ingenieros con grandes carreras hasta personas muy muy comunes, con no tantos estudios, gente muy aventurera, gente muy 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 de su mundo. O sea, realmente, aunque tengamos todos en común la pasión esta por viajar y la exploración, somos bastante variopintos, de verdad que sí.
A esto se le llama pasión por viajar.
Pues nada, Ángel, barcelonés, Pablo, madrileño, muchísimas gracias a nuestros amigos, los finalistas del proyecto Mars One españoles, Pablo Martínez y Ángel Jané, y evidentemente desde la Tierra, la independencia o no de Cataluña o la pertenencia o no a España, me parece que es completamente irrelevante. Merece la pena vivir un poco a distancia de astros. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Un saludo a Pablo.
Igualmente, Ángel.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Suave aroma. Sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Constantemente pasan cosas que te importan.
Una última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información.
Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-2222-92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
Las 11:31, las 10:31 en las Islas Canarias. Hora de actualizar la información con Elsa Tadea. Empezamos con el tremendo atentado de Turquía y con las ceremonias de los entierros que se celebraban hoy. La policía turca carga contra la muchedumbre que honraba a las 95 víctimas de Ankara.
Gases lacrimógenos y golpes de porra contra las personas que se concentraban en la plaza donde ayer se produjeron el doble atentado suicida. Los agentes no permitieron el paso a las delegaciones de varios partidos políticos y organizaciones cívicas que pretendían celebrar un acto conmemorativo en el lugar.
El presidente francés ve extremadamente peligrosa la escalada de violencia en Oriente Próximo.
François Hollande ha llamado a la calma tras la violencia que se está viviendo los últimos días entre israelíes y palestinos. Asegura que debe hacerse todo lo posible para relajar la situación y poner fin a esta espiral de violencia. Precisamente hoy una mujer ha hecho estallar una bomba cerca de la comisaría en Cisjordania, mientras que el ataque aéreo israelí en la franja de Gaza contra un objetivo de Hamas ha provocado la muerte de una embarazada y su hija.
Los atentados del 11M tuvieron un impacto significativo en la economía española, según confirma la agencia de calificación Moody's.
El estudio ha medido el impacto en la actividad económica de los atentados del 11S en Estados Unidos, el 11M en España y el 7 de julio en Reino Unido. Moody's asegura que tuvo un efecto negativo significativo en la economía y la inversión, una situación que duró varios años. Según la agencia, lleva hasta 5 años que sus efectos desaparezcan.
Teruel registra un terremoto de 2,3.
Se sintió en toda la ciudad, por lo que la policía local recibió numerosas llamadas de vecinos preocupados porque se registrará otra sacudida. Por suerte, no ha causado ningún daño. Según el Instituto Geográfico Nacional, el movimiento ha sido de profundidad superficial.
Y un estudio confirma, Elsa, lo que venimos advirtiendo siempre, la importancia del sueño y el hecho de que su falta afecte a los recuerdos. Atención.
Pues sí, la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, las personas que no duermen las horas suficientes son propensos a recordar detalles falsos. Según el estudio, 5 horas de sueño o menos es el indicativo de la invención de recuerdos. No es que no recordemos, sino que
es
ya
que
nos
los inventamos.
Sí, este estudio se ha realizado especialmente pensado en los testigos de los casos judiciales. Y es que los 104 universitarios observaron escenas de un crimen antes de ir a dormir o salir de fiesta. Pues los trasnochadores, como nos imaginábamos, respondieron con datos falsos a las preguntas sobre las imágenes.
Fíjate,
se las inventaron.
O sea que los jurados populares debieran ser concentrados, como
bastante,
los futbolistas, para evitar contagios con la falta de recuerdos y falta de sueño. Elsa Tadea, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Actualizamos la información en 25 minutos y te contamos la última hora aquí en fin de semana, en cuanto suceda.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Son las 11:33, las 10:33 en las Islas Canarias y a nadie se le escapa que la familia es la base de la sociedad de un país. ¿Pero se cuida a las familias en España? Pues según el último informe del Instituto de Política Familiar, poco o nada. Los datos cantan, ¿eh? Solo 1 de cada 19 euros dedicados en España al gasto social van a la familia. De todo el presupuesto dirigido a las prestaciones sociales, tan solo el 5,2 tiene este fin. Es interesante echar un vistazo a nuestros vecinos europeos para ver cómo estamos. Y mientras que en la Unión Europea la prestación por hijo a cargo es de 91 euros al mes de media, en España es de 24 euros al mes, ni la tercera parte. Una familia española necesitaría tener 8 hijos, 8, y ganar menos de 30.000 euros al año, los dos cónyuges, para tener las mismas prestaciones que una familia alemana con dos hijos y sin límite de ingresos. Es que esto ya es verdaderamente alucinante. Ante estas cifras nos hemos puesto en contacto con el Instituto de Política Familiar. Su vicepresidente, Mariano Martínez Aedo, nos ha subrayado que las ayudas a familias en España son reducidas y con restricciones.
En cualquier país la ayuda por hijo a cargo, en España está limitada hasta los 18 años, cuando muchos países ya, ante la red social, permiten extender hasta los 20, 25 años. Segundo, con un importe muy exiguo, estamos hablando de 24,25 euros al mes, mientras que en el resto de Europa estamos hablando de una media de 91 euros. Y estamos hablando sobre todo de la universalidad. La mayoría de países de Europa consideran que la ayuda por hijo es universal. En España, por el contrario, de una cada 9 o 10 familias podrían acogerse a ellos. Y otras ayudas, como por ejemplo los 100 euros famosos por madre trabajadora, aparte de limitarse a las madres con un empleo estable, también siguen congeladas desde el año 2003 que se establecieron.
Según el informe del Instituto de Política Familiar, la familia española está muy discriminada frente al resto de países del entorno. Atención, porque en España solo un 11% de las familias pueden acceder a las ayudas. En cambio, en Europa son el 83% las beneficiadas. Con estos datos en la mano, hay que proponer distintas medidas.
Estamos hablando de que haya universalidad, de la ayuda a la familia por hijos, por tener hijos. No por tener hijos y ser pobre. Estamos hablando de que los importes se vayan asemejando a la media europea. Estamos hablando de que se actualicen año tras año, ¿no? Y estamos hablando sobre todo de que realmente la familia sea una prioridad política. Estamos pidiendo que la perspectiva familiar sea la base de la política. Es decir, es absurdo y muchas veces contraproducente tomar medidas políticas pensando en unos individuos, porque realmente las personas, la inmensa mayoría de las personas en sociedad viven en familia.
La creación de una Secretaría de Estado de Familia que dependa de Presidencia, o poner en marcha una conferencia sectorial o una web específica con todas las ayudas a la maternidad son otras de las medidas que se están reclamando y que pueden mejorar la situación. Si las cosas siguen como están, la situación podría incluso empeorar.
Este cambio no es un cambio de un año para otro. El tema de natalidad, de la familia, de la demografía, hacen falta muchos años. Entonces hace falta tomar medidas ya e implantarla decididamente y mantenerla durante años para que esta situación se revierta, ¿no? De otra forma, nos encontramos en unos años con que nuestra sociedad está completamente envejecida y que va a fenecer y nuestra forma de vivir cambiará.
No, claro, es que luego decimos, no, es que no hay recambio generacional, es que nadie va a poder pegar las pensiones del futuro. Claro, pero cada vez que se proponen medidas de apoyo a la familia dicen que son carcas. Mientras Europa entera hace ya 20, 25, 30 años que está en ello, nosotros miramos hacia otro lado por razones ideológicas. Es una de las razones del atraso de España. Bueno, vamos a abordar lo que ha sido la noticia de este fin de semana en el ámbito social, porque a raíz del entusiasmo y la intriga que ha suscitado la relación de Isabel Preisler con el premio Nobel Mario Vargas Llosa, apareció ayer un artículo en La Razón verdaderamente sorprendente, y es que Marina Castaño, que estuvo también casada con Camilo José Cela, igualmente premio Nobel, pues salía al paso de la relación de sus conocidos y les daba unos consejillos. Interesantísimo lo que ha ocurrido, ¿verdad, Pilar Soto?
Muchísimo, sobre todo una de las cosas que me ha hecho muy gracia, dice, es que disparan cámaras, no pistolas.
Le dice, no te preocupes, que no son balas. Marina Castaño, buenos días.
Eso lo digo ahora porque ya me he acostumbrado, pero al principio es duro, ¿eh? Es muy duro.
Sí, sí lo es, sí.
Sí, sí. O sea, que además te parecen realmente no pistolas, sino metralletas.
¿Cómo se te ha ocurrido darle consejos a Mario Vargas Llosa?
No, no son consejos, es simplemente glosar un poco lo que es estar en el ojo del huracán, pero no por temas culturales, que es su ámbito, el ámbito de Mario, sino por temas ajenos a tu deseo. Tú no quieres estar ahí y, sin embargo, te ponen a la fuerza. Y bueno, pues simplemente, mira, un amigo mío, compañero de la emisora para la que yo trabajo, haciendo la información internacional, que es RCN Colombia, pues me decía, oye, has tratado con cultura un tema del corazón, y eso era de lo que se trataba. Lo que pasa que, no sé, se ha frivolizado un poquito. Yo esperaba no salir de esa manera, con tanta foto, con tanto despliegue. Hubiera preferido una forma más discreta, pero ya te digo, las cosas nunca se hacen como tú lo deseas, sino como a los periódicos les da la gana. Y eso que es mi periódico, el periódico donde escribo. Imagínate si fuera un periódico ajeno.
La verdad es que lo ponía bien Paco Marguenda, porque ha dado unas fotos comparativas de una preciosa Marina Castaño brindando con champán con Camilo José Cela, sobre otra fotografía muy bonita de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa.
Fíjate tú, una Marina Castaño con 29 añitos.
¡29 tenías en esa foto!
Sí, sí, sí.
¿Cuántos
sí.
tenía Camilo en esa foto?
Pues...
bueno, 41.
70.
70 tenía él y 29 tú. ¡Qué sí, barbaridad! Sí, sí. ¡Qué barbaridad! ¿Qué puede unir a una mujer tan joven con un hombre tan mayor?
Es que una cosa es una mujer y un hombre al margen de la edad, y otra cosa es la interpretación que se le quiera dar desde fuera. Un hombre y una mujer son exactamente a esas edades que a otras.
Ya. A mí me gusta que cuentas en el artículo que Camilo José Cela le entró tal horror de la persecución periodística que intentó refugiarse en la Alcarria, y se lo cuentas a Mario Vargas Llosa.
Claro, es que nos fuimos a vivir a la Alcarria, a un sitio bastante recóndito, pero para las cámaras no hay sitios recónditos, ellas llegan hasta donde estés. Ellos ahora se han ido a Nueva York, cosa que me parece fenomenal, porque en cualquier caso allí siempre estarán menos agobiados que aquí. Pero lo seguirán estando igual, o sea, saldrán fotos de Mario e Isabel en Nueva York y en Corea del Norte, si fuera necesario.
Sí, es así. A mí lo que me encanta también es que dices que a don Mario este romance al borde de los 80 lo va a rejuvenecer. ¿Lo dices por experiencia? ¿Camilo también rejuveneció?
Pues claro que sí, es como, no sé, como un chute de sangre joven, ¿sabes? Como los ciclistas que a veces se ponen autotransfusiones de sangre. Pues sí, porque la ilusión...
O sea, también físicamente se incrementa el vigor.
Porque claro, es que la ilusión rejuvenece, eso no cabe la menor duda. Es la mejor vitamina.
Y el comienzo del artículo no te lo pierdas, dice Marina Castano. Yerra, don Mario, yerra una vez más como gran cabeza pensante que es. Todas las grandes cabezas son ingenuas. La del Nobel que está en el cielo también lo era. O sea, ¿tú piensas que estos grandes creadores luego tienen una parte así como tontina?
No, tontina no. Es ingenua, que no tiene nada que ver con la tontería, y despistada. Son muy despistados. Y les tienes que organizar porque es que ellos son incapaces de organizarse. Son personajes curiosos, seres humanos al fin y al cabo. Pero, Cristina, permíteme que te diga que yerra, don Mario yerra, se lo decía Camilo José en su respuesta al discurso de ingreso de Mario en la academia. Claro, yo es que tengo muchos conocimientos de muchas cosas, y yo estaba en ese discurso porque era la mujer de Camilo José. Entonces, pues ahí estábamos Patricia y yo sentadas juntitas viendo a nuestros maridos, uno acceder a un sillón de la academia y el otro, que ya llevaba añitos, exactamente desde el año 57, pues contestándole. Entonces, pues yo saqué esa frase del discurso,
claro,
de contestación.
Exactamente. Oye, ¿tú conocías entonces a Patricia, que creo que está enfadadísima con el romance? Patricia era, le aclaro a los oyentes, la esposa hasta ahora de Mario Vargas Llosa durante 50 años.
Pero claro, si hemos sido muy amigos los cuatro. Ellos venían con mucha frecuencia a mi casa, aquí en Madrid pues nos veíamos en Lucio, en fin, que sí, que teníamos relación, y por otra parte nos juntaba con mucha frecuencia otra que está en el cielo, Carmen Balcells, que falleció hace apenas 15 días o 20 días, que era pues nuestra gran madre.
Que te puedes imaginar por qué está enfadada Patricia.
A ver, Cristina, y tú también te lo imaginas, tu marido te deja y te quedas muy mal. Y Carmen, déjame que te cuente anécdotas y cosas bonitas, nos juntaba en Barcelona en su casa, nos daba magnífica cena, había algún que otro editor, por ejemplo, me estoy acordando en estos momentos de Imelda Navajo, directora de La Esfera de los Libros, una editorial.
Sí, gran amiga mía, una extraordinaria editora.
Y adorable, y que canta rancheras divinamente.
Eso que lo sé y nunca lo he comprobado en directo. Tiene que cantármela, Imelda.
Bueno, pues una noche estábamos, pues los que te digo, en casa de Carmen, y entonces Imelda dice, ay, lástima de guitarra. Dice, sí, dice Camilo José, sí, porque Marina la toca muy bien. Dice, pero ¿cómo que toca la guitarra? Sí, yo toco la guitarra desde muy pequeña. Yo estuve en el conservatorio haciendo la carrera de guitarra y de música y de composición y contrapunto, en fin. Hasta los 15 años estuve yo estudiando música. Pero lo divertido aquella noche era cantar rancheras, pero no tenemos guitarra, dice Carmen, que traigan una guitarra inmediatamente. Yo no sé de dónde demonios sacó una guitarra, mandó un taxi que ella tenía de mano y trajeron una guitarra, y ahí estuvimos Mario, Patricia, Imelda, Camilo, José, Carmen y yo hasta las 5 de la mañana cantando.
Pero fíjate que estampa
ranchera.
Con dos premios Nobel. Oye, antes hablabas de la ingenuidad de estas personas entregadas.
Perdona, a... Mario no lo era todavía,
Claro.
Mario
lo ha sido recientemente.
En el 10 ya Camilo José
pues
lo diría.
Pues exactamente en el 10 y el Cervantes en el 94. 2004, sí. Uh-huh. Te estaba comentando que comentabas tú que los premios Nobel, bueno, y estas personas tan geniales están tan centradas en lo suyo que a veces les falta el contacto con la realidad. Yo recuerdo una vez que fui a veros a Camilo José y a ti a Puerta de Hierro, a vuestra casa, y lo entrevisté para el diario El Mundo, y él me comentaba que había desayunado unos kiwis, ¿no? Que me hacía muchísima gracia porque yo creo que antes de conocerte, Camilo, no debía saber ni lo que eran los kiwis. Entonces se veía que alguien cuidaba de él. Tú dices en el artículo una cosa muy graciosa. Dice, te pronostico, le dices a Mario Vargas Llosa, que vas a ser inmensamente feliz, que no necesitarás pasar cada año por la Buchinger. La Buchinger es una clínica de adelgazamiento, de desintoxicación y de rejuvenecimiento. Porque en la casa que vas a habitar te propiciarán los cuidados suficientes como para que estés siempre como un reloj.
Bueno, Isabel se cuida mucho. Conozco bien a Isabel. Es amiga mía y sé que ella se cuida muchísimo. Luego, finalmente, cuando tiene que comer de todo, come de todo. Pero en el día a día, Isabel se cuida el milímetro. Y bueno, pues ¿cómo no va a cuidar a Mario siendo el hombre que en estos momentos ocupa su vida? Por supuesto que cuidará a Mario, pero Mario cada año se iba a la Buchinger y allí echaba pues casi un mes pues el pobre a calditos y lavativas, que eso es duro.
Sí, y hacía como Helmut Kohl, se quitaba 10 kilos.
Sí, salía demacrado, esa es la verdad, salía demacrado.
O sea que a lo mejor eso mejora. En el artículo comenta Marina Castaño, te ha tocado, diciéndole a Mario Vargas Llosa, bailar con la más guapa.
Es
y
verdad.
Eso tenlo en cuenta, no te lo van a perdonar fácilmente. ¿A Camilo tampoco se lo perdonaron?
No, nunca nos perdonaron. Vamos, en el caso de Camilo José no era la más guapa, sino a lo mejor era la más joven, quizá. Pero yo creo que la gente lo que más envidia del prójimo es la felicidad y el bienestar y la sonrisa en la boca. Aunque en otras cosas pues tengas tus problemas, como todo ser humano, porque no hay ser humano que sea completamente feliz. Pero la sonrisa en la boca, eso es muy difícil de perdonar.
Fíjate, ¿eh? Y el artículo termina con un consejo muy concreto, diciéndole a Mario, por su relación con Isabel Preisley, disfruta la vida como lo has hecho hasta ahora y sobrelleva los dimes y diretes con sabiduría y sonrisa, los que utilizaste para seducir a tu geisha. ¿Tú cómo crees que sedujo, o sea, por qué sedujo Mario a Isabel?
Mira, son dos personajes muy atractivos que se han atraído como imanes. A mí no me extraña nada. O sea, cuando me enteré de esto, que me enteré antes de que apareciera en la prensa, no me extrañó nada. Son tal para cual, son dos personajes ultra atractivos, cada uno por sus méritos. Mario es un encanto e Isabel seduce a hombres y a mujeres, porque a Isabel la quieres a la fuerza. Es un encanto de mujer.
Es verdad que es encantadora.
Es que sí. La quieres a la fuerza. ¿Cómo no la vas a querer si solamente dice cosas amables, con buena cara y si...
Hombre, pero al final Mario tiene 81 años.
¿Tú no, tiene que... 79. Perdona, no me pongas
79.
Añitos.
Pues yo creo que tiene Mario Vargas Llosa 81.
No,
¿eh? Vamos,
no.
Voy a pedir al control que me lo busquen porque...
Que te lo busquen porque a principio del año próximo cumplirá, si Dios quiere, 80. ¿Eh?
Pero al final, quiero decirte, hablamos de un hombre mayor.
Sí.
¿Qué le puede haber atraído de Isabel?
¿De Isabel? ¿Cómo?
No,
todo.
A Isabel. A él, claro, nos ha fastidiado.
Pero ¿cómo no te va a atraer un hombre que tiene conversación sin parar, que tiene sonrisa también, porque Mario es un hombre que sonríe sin parar, que tiene talento? Hija de mi vida, es imposible que no te atraiga un hombre así.
¿Como mujer?
Naturalmente.
¿De 80 años?
Sí.
Bueno. Claro, es evidente que aquí hay gustos y para gustos colores, porque en tu caso la distancia de edad no fue para ti un obstáculo.
No, nunca, en ningún momento. Y a mí me pareció un hombre fascinante desde el momento en que me lo presentaron.
Fíjate. Marina Castaño, que nos permite comprender esta circunstancia tan humana y por otra parte tan sorprendente. La vida es siempre un cúmulo de sorpresas. Marina, siempre es un placer hablar contigo y obtener datos y juicios de una mujer inteligente.
Gracias, Cristina. Hace mucho que no nos vemos, tenemos que quedar.
Luego te mando un WhatsApp.
Okay.
Un abrazo, Marina. Adiós.
Un beso enorme.
Hasta luego.
Chao.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
te has perdido sus mejores entrevistas?
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludarlo.
Buenos días.
¿Sus mejores comentarios? Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
¿Cuál de las dos amistades es más intensa, la femenina o la masculina?
Cuando hay una mujer en medio de dos hombres.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta es la última hora de este programa. Ya empiezo a ponerme malo, Manolo. Bueno, vamos a ver qué va a hacer hoy. ¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Hay un día muy importante para todos. Un día en el que compartimos esfuerzos, ilusiones, esperanzas, colores. Un día que es de todos y queremos celebrarlo con todas nuestras fuerzas. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. El Día de Todos. Gobierno de España.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ven y háblame de frente a tu enemigo. Ven y háblame de frente a tu enemigo. Culpable del amor, trabajo y tiempo.
Pilar Soto, que te veo engolfada con el Ola. ¿Qué te pasa?
¿Cómo no?
¿Qué te pasa?
Está espléndida Nati Abascal. Está espléndida.
¿Cómo
Pero
está
se cuida, ¿eh?
Nati Abascal?
Pero se cuida. Es una mujer muy dinámica, con muchísima fuerza. Pero Nati no está así porque sí. Llegar al éxito y mantenerse ahí durante tantos años es fruto de un esfuerzo, de ser tenaz y de una dedicación plena. Pero sobre todo somos lo que comemos, o sea, ese ejercicio diario y una dieta que lleva espléndida.
Me gusta que lo comentes porque fíjate, una de las cosas que me ha llamado la atención esta semana de Lola ha sido que ella desgrana exactamente qué es lo que come y yo me he quedado perpleja. O sea, concretamente lo que no come ya de por sí es una noticia, porque no come. Déjame el otro,
si no
porque, porque lo tenía yo ahí subrayado ahí todo, porque esto me lo voy a apuntar, yo me lo voy a pegar en la nevera a
solo
ver si
nos
me
falta
educo.
Un peluquero aquí las dos con la revista. Ira.
Sí, hija, es que es tremendo. Mira, no come Nati Abascal ni pan blanco, ni carne, ni grasas, ni productos lácteos.
¿Sabes qué pasa? Yo soy celíaca, yo mi vida es dieta, entonces...
¿No te sorprende?
No me sorprende tanto, ni mucho menos. Y ¿sabes qué te digo? Que en un principio te puede parecer duro, pero el cuerpo se habitúa a todo. Y cuando eso te produce energía sin límite, diaria, y te sientes tan bien y tan vital, pues de lo que sale es tener calidad de vida. Y de verdad te digo que merece la pena.
Fíjate que desayuna un jugo de Tox, uno de estos smoothies verdes que tanto se lleva, que yo insisto, me voy a colgar en la nevera, porque lleva. Atención, señoras, señores, para ponerse como Nati Abascal, juventud eterna, pepino, apio, perejil, manzana, espinacas o lechuga y limón. Esto es lo que desayuna la señora.
Muy parecido al que precisamente toma Isabel Preisler en ayunas.
Ah, también.
Creo que debe ser un compuesto desintoxicante muy, muy conocido. Y realmente hace su efecto. Pero y el ejercicio, la dieta sin ejercicio no sirve para nada. Es fundamental.
Luego, en vez de azúcar, sirope de ágave, que yo no sé ni lo que es. O sea, yo con estas cosas aprendo mucho culturalmente.
Está muy rico, pero yo prefiero la miel, la verdad.
Tú la miel. Yo me voy a recortar esto. Se van a reír los oyentes.
Pero además, de verdad, no sé si los oyentes lo habrán podido ver, esa página arcaica.
Sí. Bueno, y luego he encontrado una cosa en el Lola, que es casi imposible porque es todo belleza, fea, que alimenta ese espíritu español mío envidioso y me produce mucha satisfacción. Vete a la página 25, verás tú.
A ver.
Salen George Clooney y su esposa Amal. Y hete aquí que ella, que es un bellezón moreno, que lleva un vestido verde extraordinario. Espera, a ver, página 25, porque es que quiero ver la reacción de Pilar Soto a la historia. Tú mira el pie. Mira el pie de Amal.
¡Uy!
¡Menudo juanete!
¡Qué horror! Pero chiquilla, no te pongas sandalias, mujer. ¡Uy, por Dios!
Mira, Sofía Gonzalo, que la veo aquí. Es que qué mala soy. ¿Eh? Digo, bueno, esta mujer tan perfecta, inteligente, bella.
¿Ves? Pues como nosotras podemos superar a estos bellezones. Nuestros pies perfectos y lo de esta mujer juanete.
Pero total. Siempre uno se pone algo que le realce la belleza, no que le realce lo que no debe.
¿Os acordáis de aquella
enseñar?
Mujer que tenía, era una política, los dos dedos meñiques? ¿Os acordáis? En la investidura
pobre,
de los alcaldes.
Sí, en Andalucía, pobre. En la investidura. A mí esta me da pena porque a mí alguna vez me ha ocurrido, ¿nos ha pasado? Que compréis unos zapatos a veces impresionantes, de muchísima rejilla, y tiende a salirse el dedo.
Sí, sí que es verdad.
Y se conoce que la pobre mujer no lo tenía controlado y ahora es el hazmerreír de toda España. A mí me da pena, la verdad.
Ya, pero esto sí se controla, esto se escoge. esa sandalia.
No, bueno, yo se lo digo con mucha maldad a los señores y señoras que me oyen, compraos el Lola, que la página 25 es de traca, ¿eh? Y luego me gustan unas declaraciones de la chica esta que es bloguera, Cristina Pedroche.
Bueno, es presentadora también de televisión.
Ah,
sí, claro.
Lleva lo del blog.
Esta se casa ahora con un
cocinero,
con David Muñoz.
Ahí. Y fíjate qué cosa más bonita dice. Mi madre sigue trabajando de limpiadora en un colegio y mi padre está en paro, que se le acaba ahora, pero nunca les va a faltar de nada. Y si tengo que ponerme por la noche a trabajar de camarera, pues me pongo.
A mí me ha encantado, Cristina, porque mucha gente, cuando, sobre todo cuando se es joven, intentas ocultar ese pasado más humilde, y ya ni mucho menos. Y es más, se va a casar en Vaqueros, unas zapatillas deportivas que ha diseñado ella, porque dice que no quiere ir de lo que no es. Desde luego es consecuente y coherente con su forma de ser y su forma de pensar. Dice, ya me vestiré de novia, pues si tengo que desfilar un día, pero yo en mi vida personal, y lo va a celebrar además, se va a casar solamente con sus padres.
Sí, una cosa súper íntima. Bueno, ¿cómo están los oyentes, Sofía?
Pues mira, los oyentes están, yo creo que sorprendidísimos con el derroche de invitados que tenemos hoy, Cristina. Siempre te das cuenta, porque a veces no analizamos qué tenemos en el programa. Pero no me digáis que no se puede comentar en las redes entrevistas como las que hemos hecho, como por ejemplo con un militar, con mujeres taxistas, con un superviviente de la tragedia de los Andes.
Ahora mismo
acabo de ver a Nieves Herrero, que está a punto de entrar. Hemos tenido a Marina Castaño hablando de...
Ya es que no se puede uno perder el fin de semana.
¿Dónde tienes que comentar? En facebook.com/CristinaFinDeSemana y en @FinDeSemanaCope, porque ahí te he puesto fotos y vídeos de todos los invitados que están viniendo por aquí.
Muy bien. Y además hemos colgado el vídeo de la fiesta nacional que nos ha mandado el ministro de Defensa.
Sí, en concreto es un vídeo sobre la Guardia Civil. La verdad es que nos encantaría hablar de cada uno de los ámbitos de las Fuerzas Armadas. Todos no podemos, pero por lo menos nuestro pequeño homenaje a la Guardia Civil lo puedes ver en facebook.com/CristinaFinDeSemana y si eres de Twitter, @FinDeSemanaCope.
Y sigue contándonos dónde te quedaste encerrado, porque te estamos pidiendo esas anécdotas. Pilar Soto, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.